primero de septiembre del 2024. El Instituto Nacional Electoral ingresó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra el Plan B de la Reforma Electoral. El organismo pidió a la Corte la suspensión de la entrada en vigor de los cambios a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. La porción tiene que ver con la propaganda gubernamental, pues permite a funcionarios que realicen posicionamientos durante elecciones con el argumento de garantizar la libertad de expresión, pero que, según el INE, vulnera los principios de neutralidad en comicios y no intervención de servidores públicos. Esto es a partir de lo registrado en las elecciones del año pasado en el estado de Tamaulipas, para ser muy claro, cuando participaron abiertamente funcionarios del gobierno federal en los actos políticos realizados en ese 2022 por Américo Villarreal. El Truco, que era el candidato del PAN y el candidato del Movimiento Ciudadano en el 2022, y los resultados pues son ampliamente conocidos, y ahí está en todo caso esta condición. Vía telefónica se encuentra precisamente la consejera del INE, Norma Irene de la Cruz Magaña, a quien agradezco como comunicadora, colega. Norma Irene de la Cruz Magaña, tome usted la llamada para Radio Cañón 760 del Cuadrante, y buenas tardes para usted.
Hola, muy buenas tardes, es un gusto estar aquí en tu programa, me da mucho gusto poder llegar a tu audiencia, y gracias por la invitación.
No, sabe que esta es su casa informativa, y sobre todo con los orígenes de comunicadora. Preguntarle, que es un planteamiento de la audiencia para usted, consejera. Nos pide la audiencia, esto es la señora Gómez, de la Gustavo Amadero, y a ella la ubico como principal actor de esta entrevista. Pregúntele usted a la consejera que cuál sería una postura clara respecto al plan B de la reforma promovida por el Poder Ejecutivo y usted en su condición de consejera ante el INE.
Muchas gracias por la pregunta. Mira, aquí hay varias cosas, ¿no? Porque recordemos que tenemos hay una propuesta de reforma de estas cuatro leyes que todavía no se aprueban del todo y todavía no se publican. Y entonces, si bien desde el Instituto Nacional Electoral como tal se está haciendo una serie de análisis, y bueno, yo ahí, por ejemplo, en este análisis, y eso yo lo decía en el consejo pasado, o sea, cuando se dice que el instituto como tal va a hacer una demanda, yo por ejemplo tengo dos temas en particular que se solicite que se incluyeran en la demanda de que va a ser el INE de controversia constitucional, pero esto no lo podemos hacer a pedacitos, esto lo tiene que hacer la institución como tal. O sea, estos temas que yo creo, por ejemplo, las acciones afirmativas, el que se pretenda eliminar la unidad técnica de género, esos temas que son los que yo sí creo que tendríamos que impugnar, y hay antecedentes, por ejemplo, la Ciudad de México se echaron para atrás lo de la unidad de género y lo de las acciones afirmativas en el caso de Nuevo León. Yo creo que una parte y es tener como esperar ya a que nos publiquen el texto y sepamos exactamente en qué términos se publican, y eso pues nos habla de dos cosas. Por un lado, en el Instituto Nacional Electoral pues tenemos que implementar lo que la ley nos manda, y por el otro, y al mismo tiempo habrá este camino legal jurídico que la institución como tal lo puede hacer. Ahora, ahí está, tiene posición diversa. Hay temas en los que yo personalmente me impugnaría, pero lo hacemos esto como institución, es el INE, los consejeros o las consejeras en lo individual, no podríamos hacer por temitas, ¿no? Pues por eso va una demanda grande. Ahora, ¿qué es importante también? Pues eso va a tener varias implicaciones en la organización. Y si se tiene su obligación a revisar cómo sí se puede hacer, teniendo todas las garantías que nos permitan entregar procesos electorales a la ciudadanía con la calidad que están acostumbrados, si no es que con una mejor calidad.
entre otras cosas. Y usted sabe, consejera, esta ya es de la mesa de trabajo. Quisiéramos también conocer su opinión relativo, que sea, tiene un símil con el planteamiento de la audiencia, esta controversia ya interpuesta por consejeros del INE ante la Suprema Corte contra el Plan B. ¿Usted participó de ella o se abstuvo? Platíquenos en ese sentido, ¿cuál fue su postura, consejera?
Pues en eso, justo en lo que les preguntaba. Se presentaron impugnaciones, pero como te decía, o sea, no lo presentaron consejeros en lo individual. Es decir, de las controversias constitucionales en lo individual. O sea, yo como consejera Norma Irene Reconoce, no podría hacer una controversia. O sea, lo tienes que hacer como institución. Entonces, por eso hablamos de que hay una controversia que presenta el INE como institución. Entonces, y eso fue a las dos leyes que se aprobaron en diciembre. Entonces, si bien ya el instituto tiene como tal, en su conjunto hace estas controversias, yo hay detalles en los que creo que no nos tocaría, pero esto se toma por mayoría. Por consenso, entonces por eso se avanza. Lo mismo en las siguientes demandas que va a haber una vez que se aprueben las nuevas leyes. Y yo, como dije al principio, para mí hay dos temas fundamentales que pedí que se incluyeran en esa demanda que hará el instituto. Entonces, si tenemos, o sea, si hay una somos 11, entonces tenemos 11 visiones del mundo, y bueno, obviamente hay quienes tienen una visión de querer impugnar en otros temas. Yo tengo muy claro los temas que creo, desde mi análisis, que tendrían que impugnar, y estas relativas con la afirmativa, las unidades de género, o sea, hay temas específicos, no en general, pero como dices yo, pues tenemos que presentar la demanda en conjunto, no en pedacitos.
Nos queda más claro. Ahora le preguntaría otro tema que en estos días la audiencia nos ha planteado a través de este espacio de Radio Cañón 760. Le explico, le resumo, es una pregunta muy extensa, lo voy a tratar de resumir. Ella es Jovita García, aquí en la Cuauhtémoc. Dice doña Jovita, pregunte usted a la consejera, ¿cuáles son, en su perspectiva, los criterios que el INE tiene para mantener innumerables asesores, como leemos en los medios impresos o escuchamos en la radio, y si cree la consejera que a partir de los resultados que el INE ofrece actualmente a la sociedad civil, a los electores finalmente, ese número elevado de asesores responde a la productividad del INE?
Bueno, gracias por la pregunta, Jovita, entiendo que les preocupen. Es que ahí son varios temas. A ver, el Instituto Nacional Electoral tiene órganos directivos, ejecutivos y de vigilancia, una estructura de técnicos permanentes. Ahora, cuando hablan de los asesores, cuando dicen de tantos asesores, pues habría que ver, ¿no? Porque si bien nosotros, como en las consejerías, por ejemplo, tenemos una bolsa que eso nos limita el número de asesores y asesoras que podamos contratar. Pero, o sea, no es que, no es una cosa que yo en mi oficina, por ejemplo, te puedo decir, mi oficina cuenta con 12 personas. Y eso es, pero eso no es lo que tienen todos los consejeros y consejeras. O sea, habrá algunos que tendrán más, que tendrán menos, ¿no? Yo no y sí, nos han hecho comentarios alrededor de eso, y entonces cuando dice, nosotros, por ejemplo, ¿no? O sea, ya nos auxilian las unidades técnicas, pero parte de darle seguimiento todo el trabajo, pues lo tenemos que hacer con una serie de expertos. Claro, estos son, tú te rodeas de gente profesional y que tú digas que te asesore, que gente que tenga formación y te ayude a tener un mejor desempeño, ¿no? Entonces, sí habría ahí que sea específico. Yo lo que les digo es, doña Jovita, mi equipo, no tenemos cientos de personas, todos somos 12, y también es otra cosa, los salarios de todos los funcionarios y funcionarias del Instituto Nacional están disponibles. Si usted quiere ver cuánto gana un asesor, lo puede ver en la página del Instituto Nacional Electoral. Todo eso está público.
Déjeme llevarla a otros temas. Ahí concluyo la audiencia que nos permite permanecer aquí en su casa informativa. El tema del voto electrónico y su viabilidad para que los connacionales participen de manera masiva en las elecciones presidenciales del 2024, ¿cómo lo percibe usted? ¿El voto electrónico en el extranjero, el voto de mexicanos y mexicanas en el extranjero de forma electrónica, consejera?
Bueno, recordemos que a partir de la reforma del 2014, las y los mexicanos residentes en el extranjero tienen opción para votar desde donde se encuentre. A nivel federal, la ley permite votar por elecciones presidenciales y senadurías. Tenemos alrededor de 18 estados que reconocen el voto de sus oriundos por internet, y algunos lo reconocen para gubernaturas. Hay el caso de Jalisco, Zacatecas y la Ciudad de México, que tienen un diputado o diputada migrante. O sea, hay una figura como esta. Uno, el voto electrónico por internet ya es una realidad, lo hemos implementado en las últimas dos elecciones. Incluso en el proceso federal electoral 2020-2021, se utilizó, y entre los 60,000 mexicanos que se inscribieron para votar, aproximadamente el 55% decidió votar por internet. Entonces, la tecnología y eso ya lo tenemos para el voto en internet. Ahora, también recordemos que, bueno, aquí va a tener que ver un poco que nos dice ahorita, como está la ley. Tú, para votar desde el extranjero, bueno, para votar en general, necesitamos tener una credencial de elector y estar en la lista nominal. Para las y los mexicanos residentes en el extranjero, ellas, para cada proceso electoral, hay un registro activo. Entonces, tú tienes que decir, quiero ser parte de la lista nominal para poder registrarte para votar, y entonces ya eliges si quieres votar vía postal, vía por internet, o incluso para las elecciones del Estado de México y Coahuila, donde ambos estados reconocen el voto electrónico, el voto en el exterior para gobernaturas. Todas las mexiquenses y los coahuilenses que se inscriban para votar en estas elecciones en junio lo podrán hacer, y ellos decidirán. Ahora, sí es cierto que tenemos que hacer un trabajo todavía de mayor difusión para que el número de personas que se inscriben y puedan participar en la elección pues sea mayor, pero la tecnología ya la tenemos.
Entre otras cosas, este 2023, allá por septiembre o antes, consejera, pues ya se instala el INE con dos nuevos consejeros para la elección presidencial del 2024. Frente a ello, ¿cuáles son los retos?
Pues mira, bueno, la integración del consejo, tenemos una renovación. Cuatro de nuestros compañeros y compañeras se salen este 3 de abril, y el congreso pues hará la selección de las cuatro nuevas personas que integrarán el Consejo General, incluida la Consejería de Presidencia. Y bueno, obviamente esto nos pone, tenemos varios, por un lado, pues la nueva integración, que además nos va a dar, es la primera vez que se renueva de manera completa el Consejo General desde que se crea el INE en el 2014. Entonces, uno, pues tenemos que ver los avances, en qué queda esta reforma y cómo vamos a implementarla, para tomar todas las decisiones, porque si esta reforma se aprueba como está, vamos a tener que hacer reestructuras, y todo eso lo va a tener que decidir el Consejo General. Entonces, ese es uno de los primeros retos, ¿no? Tomar todas las decisiones necesarias para que tengamos todas las garantías, porque la organización del proceso se da mucho antes de que empiece el periodo del proceso electoral. Es decir, o sea, tenemos las preparaciones que hacemos desde antes, por ejemplo, por ley nos mandaron a hacer una redistribución después del censo. Tenemos una nueva geografía electoral. O sea, son esos trabajos que se hacen desde antes para que cuando ya inicie el proceso de campaña estemos en condiciones, ahora sí, de la parte que viene, que son las precampañas, las campañas, por un lado, por el otro lado, la selección y capacitación de los y las funcionarias de casilla, en fin, toda esta parte ya nos lleva a la parte del proceso electoral. Entonces, eso es por un lado, y la otra, pues nosotros, creo que uno de los retos también es mantener nuestra postura institucional, dar buenos resultados y ser ese pilar, es el pilar que hemos sido de las del Estado mexicano, que garantiza no solo la paz, ¿no?, que garantiza la gobernanza y garantiza la tranquilidad social, tener resultados electorales que todos aceptan, pues nos da tranquilidad.
Finalmente, agradeciendo su disposición, consejera ante el INE, Norma Irene de la Cruz Magaña, de profesión comunicadora, preguntarle, pues también llegó el momento en que una mujer presida el Consejo General del INE, ya en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a la fecha recuerdo una de ellas, hace varios años. ¿Cree usted que haya condiciones para ello? Y a ver, si usted participara en el Poder Ejecutivo Federal, ¿qué recomendaría al Poder Ejecutivo Federal para retomar o establecer una relación más cercana con el INE? Claro que ustedes son un órgano autónomo. El Poder Ejecutivo Federal no tiene nada que ver con el INE, pero si le cambio el papel y la llevo de manera irónica al Ejecutivo Federal, ¿qué podría proponer usted, consejera, para mantener una relación armónica entre INE y el Poder Ejecutivo Federal? Y si, repito, hay condiciones para que por primera vez en la historia del IFE e INE ahora, una mujer sea la próxima consejera presidenta.
Bueno, voy a empezar con la segunda parte. ¿Qué condiciones? Mira, claro que hay, no solo son condiciones, también es un mandato constitucional, por supuesto que no solo el INE, todas las instituciones del Estado mexicano están listas para ser dirigidas por mujer, ¿no? Eso es por un, y por supuesto que yo al instituto considero que, por supuesto que está más que lista, y seguramente habrá muchas compañeras muy capaces que estarán concursando. Ahora, si me dices que si yo me apunto, pues mira, así como está la convocatoria de que sacó la JUCOPO y que van a revisar, pues no hay ninguna condiciones para que consejeras ya electorales en funciones participen. Entonces, bueno, eso es por un lado. Ahora, lo que hablas, como bien decías, pues una de las cosas es tener una relación institucional, una comunicación institucional respetuosa de todos los actores. Sobre todo porque el garantizar la gobernabilidad y la paz social es una responsabilidad de todas y todos los funcionarios públicos y funcionarias públicas mexicanas. No importa en qué parte estemos trabajando, ¿no? Ya sea en el Ejecutivo, en el Legislativo, en el Judicial, en los órganos autónomos. Todos, todas tenemos la responsabilidad de tener un diálogo institucional y darle garantías de tranquilidad y gobernabilidad a todas las personas.
Consejera ante el Instituto Nacional Electoral, Norma Irene de la Cruz Magaña, le agradezco por el tiempo que dispuso esta tarde para Radio Cañón 760 del Cuadrante, respondiendo primero a la audiencia y después a nosotros, sus colegas, en este espacio meridiano de Radio Cañón. Buenas tardes para usted, consejera.
Ay, muchísimas gracias y un saludo caluroso a toda la afición de Radio Cañón, y bueno, es un gusto estar con ustedes y nos estaremos comunicando pronto. Muchas gracias, buenas tardes.
Buenas tardes a usted, consejera. Son las 12:40, como ustedes saben, en abril no son dos, en mi endopifia son cuatro, los consejeros que concluyen su misión al frente del órgano autónomo, el Instituto Nacional Electoral. Y una de las aspirantes que es mencionada para la titularidad como consejera presidenta es Norma Irene de la Cruz Magaña, basado en lo que leo hoy en medios electrónicos, medios impresos, entre otras cosas.